Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres temas de portada. España 4, Ucrania 0, con Ansu Fati como gran estrella de la selección española en la Liga de Naciones, Carlos Sainz segundo en Monza y el pelotazo de Djokovic a una juez de línea en el US Open, que ha terminado excluyendo al jugador, al número uno del mundo. Por este último tema empezamos, porque es noticia en todo el mundo. Así sonó en Eurosport la exclusión de Djokovic.
A ver si se ve. Aquí se ve.
Aquí, mira.
¡Uy, le da la cabeza!
No, esto es descalificación, te lo digo.
¿Le da en la cabeza?
Le pega durísimo.
Sí, le pega esto... más duro de lo que yo pensaba, ¿eh?
Pero en el anterior plano sí que se ve que le da
Alex Currella contando lo que él veía desde el principio. La exclusión Ángel García de Djokovic en un partido con Pablo Carreño.
Y lo había pasado incluso en el juego anterior, que ya tiró una bola con fuerza contra la valla lateral. En ese caso no dio a nadie. Y en el siguiente, justo cuando Pablo le rompió el saque, tiró ese pelotazo sin mirar contra el fondo de la pista y le dio a la juez de línea en la zona de la garganta. La juez cayó al suelo, le costaba respirar. Por supuesto, Djokovic pidió disculpas inmediatamente. Y a partir de ahí se inició un debate con el juez árbitro y con el supervisor, con argumentos tan potentes como no va a ir al hospital por eso. Bueno, la descalificación fue inmediata por golpear intencionadamente una pelota de forma peligrosa, negligente y sin tener en cuenta las posibles consecuencias. La regla, como contamos en tiempo de juego, es muy clara e indiscutible. Djokovic pierde los puntos y los $250,000 que llevaba ganados en el torneo, otros 20,000 de multa por no dar la rueda de prensa obligatoria y lo que más nos importa, Pablo Carreño estaba haciendo un partidazo, está en cuartos de final ante el canadiense Shapovalov y así contó en tiempo de juego cómo vivió el pelotazo.
No acreditaba lo que estaba pasando, estaba haciendo ruidos como que no podía respirar y soy bastante aprensivo y bueno, yo no sé, en ese momento estoy en shock, no puedo pensar. Y bueno, una vez ya se ponen a hablar con él, yo imagino que lo echan porque bueno, le ha pegado un pelotazo a la juez de línea y aunque bueno, aunque sea sin querer, ¿no? Pues es una situación peligrosa y es una situación que no se puede dar.
El número uno del mundo expulsado del US Open se ha pronunciado, no leyó Djokovic, Luis Munilla.
Sí, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales. Sí, y no hay ni un solo reproche a la organización. Dice Djokovic que se ha quedado triste y vacío, que no fue intencionado y que gracias a Dios la juez de línea está bien. Espera que esto sea una lección para su crecimiento como jugador y ser humano y pide disculpas a todo el mundo por su comportamiento.
Otra noticia del domingo, del fin de semana. Carlos Sainz, segundo en Monza.
Ahí va Carlos, le coge la aspiración. Va. No,
está muy lejos.
No, está lejos. No.
Y ahora ya
está defendiendo muy bien Pierre Gasly. Queda la variante Ascari, que es muy rápida. Nada, va a ganar Pierre Gasly con el Toro Rosso, su primera victoria. Una pena para Carlos, pero gran carrera de Carlos Sainz.
¡Qué carrera! Carlos Miquel, Carlos Sainz obtiene el mejor puesto en su carrera.
Y sobre todo ha tenido la mejor audiencia de televisión de los últimos tres años. Ha emocionado al jefe de Ferrari, Mattia Binotto, que fue debajo del podio a aplaudirle, y también a la prensa italiana. Gran carrera de Carlos, que supo sobreponerse a la adversidad de estar sexto en la segunda salida. Y eso sí, le faltó una vuelta para ganar, pero él está contento con todo lo que se ha entregado en el coche.
Si no gano me cabreo, cuando lo analizo en frío y veo que realmente no me he dejado nada, y cuando digo nada, pues no me puedo ir demasiado descontento a la cama, porque es que se me ha escapado mi primera victoria en Fórmula 1 por 4 décimas, y sé que sin esa bandera roja la victoria estaba al alcance de mi mano. El ritmo, el espíritu de lucha, no rendirse, recuperarse después de la bandera roja, pues es con lo que me quedo y con lo que seguramente se hayan quedado otros equipos.
El siguiente gran premio es la próxima semana, el próximo fin de semana, en Mugello, también en Italia. Y ahora la selección española de fútbol. La Liga de Naciones, España 4, Ucrania 0, provocó el penalti del primer gol e hizo uno de los goles Ansu Fati.
Ansu dentro, Ansu recorta, Ansu chuta, palo, gol. Ansu Fati, con el interior del pie derecho, ajustó el palo izquierdo de Piatón. Ansu.
Es evidente que con esa edad es fácil que a uno se le puedan subirle los pájaros a la cabeza, pero creo que él es lo suficientemente maduro para saber que el camino es el que está llevando ahora mismo, es el mejor para realizarse como jugador. Es un chico muy tranquilo, muy humilde y seguro que no se le sube. Lo que sí es cierto es que no es normal que con esa edad tenga ese desparpajo.
Miguel Ángel Díaz, la selección española tiene un niño prodigio.
El juvenil por edad Ansu Fati cumplirá 18 años el próximo 31 de octubre. Deslumbró ayer ante Ucrania y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la selección. Después de haber jugado la segunda parte contra Alemania, ayer fue titular y solo necesitó 78 minutos para estrenarse. Además, provocó un penalti, conectó muy bien con sus compañeros, se movió como pez en el agua por todo el campo e incluso se marcó una chilena. Ansu Fati ilusiona a la afición española y a Luis Enrique y estaba anoche radiante y feliz.
No, la verdad que sí, muy contento, sobre todo por la victoria del equipo. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido durante los 90 minutos y bueno, hay que seguir este camino. La verdad que es un orgullo trabajar con Luis y con todos los jugadores que están aquí. Y bueno, desde el primer día que llegué me han recibido con los brazos abiertos y con toda la confianza del mundo.
Ansu hizo el tercero, el cuarto lo hizo Ferran Torres y los dos primeros Sergio Ramos.
Ahí va el Camero, amaga una, amaga dos, amaga tres. ¡Gol! ¡Y gol de España! ¡Piatov le aguantó! ¡Tocó la pelota! ¡Gol!
Sergio Ramos, Carlos Sáez, que sigue aumentando su leyenda.
El capitán Corro sigue batiendo todos los registros, incluso goleadores. Con los dos tantos de ayer suma 23 con la selección. Se convierte en el defensa más goleador de la historia por encima de Pasarela. Igual Alfredo Di Stéfano como octavo máximo goleador histórico de la selección. Su siguiente objetivo van a ser los 26 de Butragueño y seguir sumando partidos como internacional. Lleva 172.
De la fiesta de ayer nos queda una preocupación, que es saber, Miguel Ángel Díaz, cómo está Reguilón.
Los gritos que dio sobre el césped hicieron temer lo peor, pero afortunadamente Reguilón solo sufre un esguince en el tobillo izquierdo que le va a mantener de baja entre 7 y 10 días. Al lateral, que brilló en su debut con la Roja, se le realizaron radiografías tras el partido que descartaron cualquier lesión importante. Reguilón está en un gran momento de forma y resolverá su futuro en los próximos días.
En el otro partido del grupo de España, Suiza 1, Alemania 1, España es líder con 4 puntos, segundo es Ucrania con 3, luego viene Alemania con 2 puntos y termina Suiza con 1 punto. Lo próximo de España en octubre es Portugal, un partido amistoso, y luego de la Liga de Naciones, Suiza y Ucrania. Y ahora, Gema Santos y Berti.
Pues sí, porque ahora que ya está casi de vuelta la Liga, los goles, el VAR, por supuesto también están de vuelta nuestros amigos de Berti, que ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti, y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo en Berti.es para ti, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Lo siguiente es el encuentro Messi-Koeman.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Segundo encuentro, Messi-Koeman. En el primero le dijo Messi a Koeman: me veo más fuera que dentro. Hoy se debe producir esta tarde, Elena Condis.
Hoy empieza la nueva era Leo Messi en el Barça. En el club le esperan en la Ciudad Deportiva en aproximadamente una hora para el entrenamiento de las 5:30. Un despliegue de cámaras aguardan su llegada a las puertas de las instalaciones. Messi se habría sometido a los test PCR este fin de semana en su domicilio, siguiendo el protocolo establecido antes de reincorporarse a la disciplina del equipo. Este viernes anunció que finalmente se queda porque no quiere llevar al club a los tribunales, y después de ausentarse la primera semana de los entrenamientos, esta tarde se espera su regreso, su reencuentro con Koeman, con quien ya se reunió el 20 de agosto y le dijo que no se veía en su proyecto, y también su reencuentro con sus compañeros, que han guardado silencio durante todo este serial del futuro de Messi.
Más del Barça, operación salida. ¿Cómo está la de Luis Suárez, Víctor Navarro?
en los próximos días podría poner punto y final a su etapa como azulgrana. Desde el entorno de Luis Suárez aseguran a Deportes Cope que le gustaría que le rescindieran el contrato para poder negociar directamente con otro club. En el Barça se mantienen firmes en que primero llega a un acuerdo con un equipo y después ya hablarán de su salida. Sobre la Juventus y los trámites burocráticos, esta emisora puede confirmar que hoy no ha acudido al consulado italiano de Barcelona, donde debería probar el nivel B1 de italiano necesario para fichar por los de Turín.
Y en este camino de salida de Luis Suárez, algo que ocurrió y que contó anoche en el tiempo de juego Antonio Ruiz, porque Luis Suárez llamó a Simeone, Antonio.
Sí, lo contamos anoche en tiempo de juego. El entorno de Luis Suárez llamó al Atlético de Madrid hace días para sondear si el club rojiblanco podría asumir el sueldo y una posible operación de llegada del delantero uruguayo. Ahí conviene dejar claro que no hubo ni siquiera negociación, que fue solo un contacto, pero ese contacto habría incluido la charla personal entre el propio Cholo Simeone y Luis Suárez. El Atlético de Madrid no puede competir económicamente con clubes tan potentes como la Juve, que lo tendría muy cerca, y además para fichar a cualquier 9 u otro jugador que incluya un sueldo alto y un posible traspaso, el Atlético de Madrid medita hacer caja la salida de jugadores importantes como Diego Costa, Morata o Mario Hermoso.
Y de la operación llegada al Barcelona, los medios de comunicación apuntan a que Memphis Depay, jugador del Olympique de Lyon, holandés, le querría a Koeman. Este es Rudy García, su entrenador en el Olympique.
Memphis es un jugador de primer nivel, un jugador fantástico que ha superado una operación de cruzado. Si puede quedarse con nosotros, seremos mucho más fuertes. Claro que, como muchos de mis grandes jugadores, si tuvieran la oportunidad de jugar en un equipo construido para ganar la Champions, yo mismo les llevaría en mi coche.
Manolo Oliveros, ¿qué sabemos de la posible llegada de Depay al Barcelona?
Memphis Depay sigue a día de hoy interesando, pero me dicen que está en la sala de espera. Primero, el Barça tiene como objetivo que salgan otros jugadores, según me reconocían hace un rato, a Deportes Cope. Así que primero que salga Suárez, sobre todo, y Vidal, y después irán a por el delantero, y Depay está bien colocado, pero como te digo, esperando.
Pendientes en el Barça del encuentro Messi-Koeman, y en el Real Madrid pendientes en los próximos días, en las próximas horas, del encuentro entre Gareth Bale y Zidane, Arantxa Rodríguez.
Sí, que todavía no se ha producido, porque tanto Gareth Bale como el resto de internacionales españoles que anoche jugaron su segundo partido de este parón han pasado las pruebas PCR antes de incorporarse a los entrenamientos en su respectivos domicilios, así que será mañana cuando, después de las vacaciones, se vean por primera vez las caras de nuevo Zidane y Bale. El resto de los jugadores del Real Madrid se ha ejercitado con normalidad, a excepción de Mariano, que ha hecho una parte con el grupo y otra en solitario, y de Marco Asensio, que se recupera del edema de su rodilla en el gimnasio.
Vamos a Valencia porque hay una buena noticia. Rafa Villarejo vuelve Soler.
Sí, regresa tras una pretemporada casi inédita. Dio positivo en los primeros tests a mediados del mes de agosto, así que tuvo que encerrarse en casa y pasar la cuarentena. Regresó la semana pasada y después de 3 días entrenando con el equipo, un nuevo test volvió a dar positivo y se tuvo que volver a encerrar esperando una segunda prueba. Esta dio negativo, así que el sábado ya entrenó en solitario y hoy se ha incorporado de nuevo al grupo. Fue asintomático, así que en principio estará el domingo en el derbi ante el Levante.
Hay buena noticia también en el Betis porque vuelve Loren después de pasar también o dar positivo por COVID. Vamos a Cádiz porque el equipo se ha vuelto, pero ¿y dónde está el entrenador Rubén López?
Pues ha quedado en Marbella, donde el Cádiz ha realizado el stay de pretemporada porque Álvaro Cervera dio positivo por coronavirus y tendrá que superar 2 PCRs negativos para volver a Cádiz. Ha quedado Cervera allí junto con 2 jugadores más. Contratiempo importante para el Cádiz porque ahora mismo es seria duda que Cervera pueda estar en el estreno liguero del próximo sábado ante Osasuna.
Noticias de mercado en primera y en segunda. En primera, el Levante, Pepelu se marcha cedido al Vitoria de Guimaraes. En el Español fichan al defensa Óscar Gil, procedente del Elche. En el Almería fichan al centrocampista Akeche, procedente del Deportivo de La Coruña. Y 2 noticias de positivos en el Manchester City. Lo pasan Mared y Laporte. Vamos enseguida con las noticias de la Liga y la Federación Española de Fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia de La Sexta. Acaba de informar que el gobierno lleva a la Fiscalía a Javier Tebas, presidente de la Liga, por sus vínculos con el Fuenlabrada. Y hay más noticias en la Liga y la Federación porque han llegado ya al acuerdo para ratificar las bases de competición, Arancha.
Sí, la Comisión Delegada de la Liga y la Comisión Gestora de la Federación han ratificado las normas y bases de competición acordadas ayer por los dos organismos. Lo más destacado respecto al COVID, que se vuelve a convocatorias de 18 futbolistas y solo 3 cambios en cada partido. Solo se podrá aplazar un partido en primera división y 2 en segunda por causa del COVID, y cuando estemos en las últimas 8 jornadas no habrá posibilidad de aplazamiento. Si un equipo no tuviera un mínimo exigido de 13 futbolistas disponible para disputar un partido, se le daría por perdido, y si fueran los dos equipos los que estuvieran afectados, perderían los dos.
Y ahora, noticias del Tour de Francia. Empezamos, Eric Frader, recordando lo que pasó en la etapa de ayer.
El primer bloque del Tour se cerró con una bonita jornada en Pirineos, con Pogacar como protagonista máximo y ganador de etapa, después de romper el grupo de favoritos en el Mariblanc y casi escenificar cuáles son las fortalezas de cada uno. Con Pogacar entraron Roglic, Bernal y Landa, a 11 segundos Quintana, Bardet, Urán y Magtán, y a 54 segundos Enric Mas, Carapaz, Dumoulin y Yates, que entregó la camiseta de líder a Primo Roglic.
Hoy es jornada de descanso, pero casi diríamos que se tapa reina en el Tour de Francia porque Quique Iglesias se están pasando test PCR.
Aquí en la isla de Rey, señor, y en La Rochelle, donde descansa hoy la carrera, 650 PCRs, test del COVID-19 han pasado los que forman parte de la burbuja del Tour, es decir, staff y corredores de los 22 equipos que forman la caravana del Tour. Si un equipo tiene 2 positivos, da igual que sean o no corredores, será excluido de carrera. Los resultados mañana por la mañana en rueda de prensa conjunta ASO-UCI.
Y con el Tour de Francia, hoy se ha empezado a disputar, Eri, la Tirreno Adriático.
Primera etapa de 7 en la carrera de los dos mares, donde están todas las estrellas que no están en el Tour. Salida y meta en Lido de Camaiore. Aguantan 2 representantes de la fuga del día, 23 de meta, con 24 segundos de avance sobre el pelotón.
Hemos contado ya la exclusión de Djokovic del US Open por el pelotazo en la juez de línea, pero Ángel García, resto de noticias deportivas del US Open.
Pues no estaban Rafa Nadal y Roger Federer, no está tampoco Novak Djokovic. Hacía 16 años que ninguno de los tres estaban en cuartos de final de un Grand Slam, y 6 años desde que no vemos un campeón de Grand Slam diferente. Es lo que va a haber en esta edición. De momento ya tenemos la parte alta del cuadra, con nuestro Pablo Carreño enfrentándose al canadiense Shapovalov y Borna Koric, el croata, contra el alemán Zverev. Hoy se completa la parte baja con Dominic Team como gran favorito.
Noticias del baloncesto. La primera tiene que ver con el presidente de la federación, Jorge Garbajosa. Va a seguir siendo presidente durante 4 años porque es el único candidato a la presidencia. Va a quedar ratificado el próximo 21 de septiembre. Y buena noticia, Carlos Sáez, en la Euroliga.
Sí, corro, porque la Euroliga mantiene su calendario de competición para esta temporada. Ha hecho público hoy que la Final Four se mantiene en Colonia del 28 al 30 de mayo. La competición está previsto que arranque el próximo 1 de octubre con Barça, Madrid, Valencia y Baskonia como representantes españoles.
Acudimos a la Senjo Center para contar noticias de la NBA, de los partidos de playoffs que se están disputando, Dani.
Los Bucks ganaron a Miami en la prórroga y salvaron de momento la eliminación. 3-1 está la serie a favor de los Heat. La mala noticia para Milwaukee, la lesión de Antetokounmpo, aunque podría forzar para el quinto partido. Además, los Lakers impusieron a Houston para igualar a 1 la serie.
Nos quedan 2 noticias más. Una tiene que ver con el golf, en el seguimiento de nuestro mejor golfista, John Rahm, Alberto Algovia.
Bueno, pues el español tiene muy complicado levantar este año la FedEx Cup disputada en Estlik. Ahora mismo es segundo en el ranking general, pero se encuentra a 6 golpes del líder en el playoff, el estadounidense Dustin Johnson. Además, Rahm no solo tendría que superar a Johnson, y es que Justin Thomas y Xander Schauffele también están por delante de él a 5 golpes del estadounidense. Hoy lunes a las 5:30 de la tarde, John Rahm intentará esa difícil remontada. Y en el torneo de Valderrama, en el recorrido de Sotogrande en Cádiz, el estadounidense John Catlin se impuso por primera vez en competición europea. Dominó los 4 días en el único recorrido que se disputará este año en España.
Y la última noticia tiene que ver con Tokio 2021, porque el COI dice que habrá juegos sí o sí en Huertas.
Tendrán lugar con o sin coronavirus y empezarán el 23 de julio del próximo año. Lo ha dicho el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, John Coates. Ha asegurado que el verano que viene tendremos juegos olímpicos y que serán los juegos que habrán vencido a la COVID-19. Continuaba, las instalaciones para el evento ya están prácticamente terminadas y las autoridades japonesas no estarían dispuestas a aplazar la celebración una segunda vez.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial del deporte nacional internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, en el 106.3 y dispositivos móviles seguimos contando historias. Ahora, tres más. Pedro Martín. Reto Pedrito, que vuelve después de que ha tomado unos cuantos días de asueto. El montaje del partidazo, lo que pasó en el tiempo de juego ayer, en el Tertulión. Y la encuesta que les va a contar Daniel Asenjo. Empiezo por Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. El asueto ha sido del reto. Porque asueto ha habido poco.
Lo sé. Oye, no, y además que vuelven los niños al cole y tú eres un niño prácticamente y tienes que volver ya al cole, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa? Cuartelillo a esos padres que van con el coche ahora con los niños, ¿no?
Bueno, esto por si se incorporan por primera vez es muy fácil. Da una pista durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, sobre algo que busca Pedro Martín. Resolvemos el viernes y pueden participar con la almohadilla Reto Pedrito en Twitter y allí hacemos un sorteo con todos los acertantes. Y lo que busca esta semana Pedro es lo siguiente.
Y el que acierta se lleva algo, ¿no?
Se lleva un premio, sí, claro, lleva un premio.
Sí, correcto. Y esta semana buscamos uno de los jugadores que ha llegado este año a la Liga, que va a empezar este fin de semana, a la Liga de Primera División.
O sea, un fichaje
nuevo.
Nuevo.
De un jugador que viene de una liga extranjera a la Liga Española esta temporada.
Vale, la primera pista.
Y la pista es que ese jugador disputó el último Mundial.
Estaba en una selección que disputó el último Mundial.
Que fue en Rusia en 2018.
Infausto recuerdo para nosotros y que terminó ganando Francia en la final a Croacia, ¿no? Vale,
sí.
Pues un
jugador. Infausto para nosotros y infausto porque ganó Francia, ¿no?
Un jugador que estuvo en ese Mundial y que ha llegado por primera vez. ¿Es por primera vez a la Liga?
Sí. Es un jugador nuevo.
Vale, perfecto. Pues eso es lo que buscamos esta semana. Muy bien, Pedro. Un abrazo. Gracias, como siempre.
Adiós.
Hasta luego. Esto es lo que pasó ayer en el Tertulión del tiempo de juego, hablando de la gran sensación de la selección, Ansu Fati.
Lo de Ansu Fati, lo estamos exagerando, es para realmente decir, estamos ante una cosa distinta, una cosa que mete un gol con España, que provoca un penalti en el minuto 1, 17 años, 311 días.
Lo que hemos exagerado son otras cosas, pero lo de Ansu Fati no.
Es su día, o sea, en 100 años de selección, este es el tío más joven en marcar. Que sin cumplir los 18 haya sido el protagonista de la primera jugada de gol, del tercero, de 20 tiros a puerta, de una chilena,
Además, la semana que se anuncia que se va Messi, pues tenemos a Ansu Fati.
La sensación de que ha nacido una estrella, ya había nacido para el Barça, ahora para la selección. O sea, que tiene pinta de quedarse ahí 10 años.
Ya jugó bien el otro día, en la primera clara que tuvo la metió.
Cuando jugó con el Barça siempre.
Sí, ha hecho muchos goles, ha dado goles. Hay que ir despacio, tiene 17 años.
Claro, pero exagerar, yo creo que no hemos exagerado.
No,
es brutal, lo que ha hecho es brutal.
En sí mismo es una exageración, porque con 17 años tener este nivel en el fútbol profesional, pues no, claro,
no,
pues,
no, no, y que después
es el nivel suyo.
Claro, y que después que la gente que sabe bastante más de fútbol que nosotros dice que es muy bueno.
Cada cosa que
lo exagerado es que sea tan bueno a su edad, lo demás es real.
Ahora,
dirá Cañete que nos le estamos dejando para último, dirá. Que tranquilidad, que calma, que tal. Ahora,
bueno, es que niño, la tenemos, es que la tranquilidad la tenemos.
No, pero déjame acabar. El perdón, niño perdón. Da alegría. Entonces tú dices, luego después decimos, coño, que encara, que va para la. Yo veo un chaval con 17 años.
Bueno, Ansu Fati, que es la gran sensación de la selección española. ¿Y qué estamos preguntando en @deportescope, Asenjo?
¿Qué tal, Corro? Preguntamos por el US Open y por esa expulsión, esa descalificación de Djokovic. Si te parece justa la expulsión por dar un pelotazo involuntario a la juez de línea. El 59% dice que sí, que es una expulsión justa. El 41% dice que no.
Hay que decir que para los especialistas en tenis, para la gente que ve tenis y sabe tenis, lo vio clarísimo, como Correia, por ejemplo, ayer en Eurosport, o Angelito García en el tiempo de juego, que dijo, le van a expulsar, y le terminaron expulsando. De esto vamos a hablar, por supuesto. Hay que darse una vuelta por Francia con el Tour de Francia y, por supuesto, la selección española, ¿no? España. Y un madrileño, Carlos Sainz, que fue segundo ayer en Monza. Todo esto en el 106.3. Venga, todos al 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá. Primero saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro, buenas
viene
tardes.
De contar dos partidos de la selección española, el empate a uno en extremis contra Alemania, el gol de Gallá, y ayer el repaso a Ucrania, 4-0. Esta de momento es la gran noticia. Recuerdo que empieza la Liga este viernes, en principio este viernes, con un Granada Athletic de Bilbao, si nadie dice lo contrario, porque la Liga insiste en que se puede jugar viernes y lunes, y la Federación dice que no, a ver en qué termina todo esto. Pero recuerden, ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid, ni Getafe empiezan en esta primera jornada. Y luego sí, los equipos de segunda división, que tenemos cuatro. El viernes, por ejemplo, vuelve el Leganés a segunda a las 9 de la noche, Leganés Las Palmas. Y luego tenemos el domingo a las 4 de la tarde un Mallorca Rayo Vallecano, que suena muy bien. Y a las 6 y cuarto un Fuenlabrada Lugo. Y queda para el lunes a las 9 un Mirandés Alcorcón. Ahora hablamos del Real Madrid y del Atleti, las cosas que sabemos, que están pasando, que pasan poco a poco, pero van pasando. Pero antes la selección, ¿qué cara se te ha quedado con la selección, Miguel Ángel, con estos dos partidos?
Pues yo creo que es muy difícil de mejorar, ¿no? El estreno de Luis Enrique en su segunda etapa, con dos onces con bastantes cambios, dos buenos resultados, líderes de grupo con seis debuts. Ilusionante, por supuesto, el de Ansu Fati, parece deslumbrante su futuro. La primera parte de ayer yo creo que fue absolutamente redonda, De Gea fue un mero espectador, los ucranianos no pasaron del centro del campo, los récords de Sergio Ramos, que dentro de 12 partidos será el futbolista en la historia de las selecciones con más partidos internacionales, le quedan ya pocos por delante, así que yo creo que ilusionante esta nueva etapa, y veremos a ver si somos primeros de grupo en noviembre y podemos jugar esa final de la Liga de Naciones el próximo año en septiembre u octubre.
Para ayudarnos en el balance de lo que hemos visto en estos dos partidos, recurrimos siempre a Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes, Corro.
Bueno, así cosas de primeras. Que te hayan gustado mucho y luego las que no te hayan gustado nada. Que te hayan gustado mucho de estos dos partidos, ¿qué?
Bueno, este momento que montas con Miguelito junta muchos años de seguimiento
de radio,
de seguimiento de la selección, llevamos muchos años,
sí.
Y yo ayer reflexionaba.
Somos sobre... mayores ya, Morales.
Bueno, pero no estamos bien, Miguelito, estamos siempre en el mejor momento.
Yo mejor que tú.
Bueno, eso nunca ha sido
discutible, así, pero... en la onda media, os paso a la onda media, venga.
Muchos años siguiendo la selección y te aseguro que no recuerdo un estreno como titular tan impactante como el de Ansu Fati ayer. Yo, la verdad es que me dejó alucinado. No solo el descaro que tiene, que está tocado por una varita, lo que intenta es jugar con esa edad, rodeado de, siendo un niño, ¿no? Rodeado de adultos, llevar a un campo de fútbol el fútbol de la calle, sino lo que fue capaz de hacer, ¿no? Ayer yo creo que fue un momento para la historia, lo que hizo Ansu Fati, y ojalá tenga continuidad. Tirando del hilo de Ansu Fati, todo lo que podemos concluir ha sido bueno para Luis Enrique. Si nos pones la grabación de la lista hace una semana.
Estaba a punto de perderse la comunicación y se ha perdido al final. Es cierto, lo de Ansu Fati. Fíjate que cuando dieron la lista, Miguel, parecía que estaban recitando una lista sub-21, de jugadores de la selección sub-21. Quitabas a Sergio Ramos, Navas, Busquets y De Gea y poco más, y decía, estos son sub-21 todos. Pero al final, pensándolo bien, casi era el único camino. Porque, ¿qué haces ya? ¿Asirte a lo que ha sido el pasado e intentarlo otra vez con los de siempre y tal? ¿O decir, venga, vamos a tirar para adelante y recuperar a gente joven, ¿no?
Sí, creo que en la lista inicial había 9 posibles debuts. Ayer se quedó sin estrenarse Unai Simón, que es el tercer portero, pero bueno, lo de Ansu Fati es brutal, o sea, es estelar, como dice Roberto Morales, pero luego mira el partido de ayer de Reguilón. Mikel Merino ha jugado los dos partidos ayer como titular y ha encajado muy bien en el centro del campo. Ferran Torres, que te voy a contar, fíjate cómo acaba el otro día el partido, dando el pase de gol en el empate contra Alemania. Óscar Rodríguez, minutos en los dos partidos, ayer un zapatazo desde fuera del área espectacular, que casi se cuela en la portería. En fin, savia nueva, apretando a los veteranos, ¿no? Porque decíamos al principio de la convocatoria, llama mucho la atención que aquí no estén pues Jordi Alba, Morata, Isco, Saúl. Bueno, es que hay que morder, hay que apretar los dientes para volver, porque el fútbol va muy rápido, lleva a España sin jugar 10 meses y aquí todo el mundo quiere estar en la Eurocopa.
Estabas diciendo, hablando muy bien de Ansu Fati, que es lo evidente, ¿no? Que a todo el mundo se le ha quedado, Roberto, pero luego hay otras cosas. Por ejemplo, De Gea parece que es su portero, ¿no? El portero de Luis Enrique.
Sí, de esa concentración de estos dos partidos, ¿no? Al final de un debate que ha zanjado totalmente Luis Enrique. El último partido que dirigió Luis Enrique, que por desgracia tuvo que volver en Malta, ese día jugó Kepa, y yo creo que eso provocaba que hubiese ahora...
Perdona, Roberto, es que no, se te entrecorta mucho y no va a ser posible la comunicación. Está en una zona de Madrid que yo creo que no podemos mantener una comunicación fluida. Te estaba diciendo, Miguelito, que dejé a portero y luego a ver los laterales, ¿no? Que ha puesto dos y dos en cada partido, Miguel.
Sí, dos versiones diferentes quizás en ambas bandas, ¿no? Navas y Reguilón más ofensivos, Carvajal y Gallá, aunque tienen mucha proyección, se incorporan al ataque con una proyección más defensiva. Parece, quién sabe, que a lo mejor hemos encontrado por fin el acompañante de Sergio Ramos en Pau Torres, en el central del Villarreal, que tiene buena pinta, que es zurdo, que ha sido titular en los dos partidos. Thiago, un avión, solo ha descansado una semana, estaba físicamente por encima de sus compañeros. Ojalá siga esta línea en los próximos partidos y definitivamente cuaje como titular y marque las diferencias. Busquets, Rodri, yo creo que lo va a ir diversificando. Poco a poco Rodri le acabará comiendo la tostada a Busquets, aunque ha dicho Luis Enrique que hay que respetarle. Y arriba, pues fíjate, ayer tres diferentes y la cosa salió muy bien.
Sí, señor. La selección de España funciona. Es evidente que estamos muy lejos de lo que fuimos. Toca otra cosa, y el que no se ponga el chiste en la cabeza de que esto ya no es lo que era y que hay que buscar un nuevo sitio en el panorama internacional, se va a dar de tortazo, porque esto ha salido muy bien estos dos partidos, pero a lo mejor toca en la siguiente ronda, que es Portugal, Suiza, Ucrania, que a lo mejor no te sale tan bien. Portugal es una buena piedra de toque, ¿eh? Porque Portugal está bastante bien, es el actual campeón de Europa y va a ser un buen partido ese, que se va a jugar en octubre, creo, ¿no, Miguel?
Sí, el día 7 en Lisboa, amistoso contra Portugal, luego el día 10 recibimos en Madrid a Suiza y el día 13 de octubre visita en Kiev a Ucrania. De momento hemos arrancado como líderes, 4 puntos sobre 6, y recibimos a Alemania, que es evidentemente nuestro principal competidor, la última jornada. Cerraremos grupo contra los alemanes, si sigue sin haber público, pues en Madrid también.
Alemania que mató ayer contra Suiza 1-1 en Suiza. Ni te muevas, que vamos con las cosas del Madrid y del Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Vive la inauguración de la temporada de ópera del Teatro Real con Un balo in máscara. Disfruta con esta obra maestra de Verdi de amores prohibidos, intrigas, pasiones y venganzas del 16 de septiembre al 14 de octubre. Además, este año, si tienes hasta 35 años, no te pierdas el 16 de septiembre la gala inaugural para jóvenes con entradas de 14 a 34 euros. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas.
De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Insisto en esta noticia que están contando los compañeros de La Sexta, que vamos a ver qué recorrido tiene, que el gobierno denuncia a Tebas ante la Fiscalía por su vinculación con el Fuenlabrada. Sigue jugándose ese partido entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña. Bueno, del Real Madrid, para las próximas horas, el encuentro Bale-Zidane, que no sé si le estamos dando demasiada importancia o aquí ya no hay nada que decir. Miguel, mañana hablamos un poco de eso, pero no sé si hay algo que decir en este tema.
Hombre, pues está a ver cómo asimilan todo Bale y su agencia de representación encabezada por Jonathan Barrett, pero vamos, las cartas están boca arriba. Si el año pasado Zidane ya no contaba con Bale, aunque al final se lo tuvo que tragar, e incluso inició la temporada siendo bastante titular, yo creo que en este caso ni siquiera va a entrar en las convocatorias. Así que Bale tendrá que decidir su futuro. Se va a ver mañana con Zidane. porque recordemos que los futbolistas que ayer tuvieron partidos internacionales hoy regresan, van a ser sometidos a los test PCR y si son los resultados negativos, mañana se incorporan a los entrenamientos. Recordemos que Jovic no jugó ni un minuto contra Bulgaria, Carvajal tampoco, ni Lunin, que fue el portero suplente de Ucrania, que Bale jugó los 90 minutos contra Bulgaria, no jugaba un partido completo desde el 4 de enero de este año, casi ni se acordaba. Kroos también jugó el partido contra Alemania completo, y en la selección pues una hora de Ramos y Reguilón, que casi acaba el partido hasta que se lesionó. Así que, como digo, a empezar a preparar el debut. Como contó Arancha el pasado fin de semana, va a haber dos amistosos que forman parte de los entrenamientos, o sea, no se van a televisar, son cerrados. Este el día 9, este miércoles, el Real Madrid va a jugar contra el Rayo, y la próxima semana, el 15, contra el Getafe. Asensio sigue recuperándose de ese edema en la rodilla izquierda, a ver si llega a tiempo para el debut ante la Real Sociedad el próximo 20. Y en cuanto al futuro, pues yo creo que el de Reguilón...
Eso te iba a preguntar, Reguilón, ¿cómo está el de Reguilón?
Pues mira, Reguilón, ayer contábamos, yo creo que no hay marcha atrás en la decisión de Zidane. Sorprende mucho, pero para Zidane el titular es Mendy. Marcelo tiene 32 años y 2 años más de contrato, y yo creo que Reguilón va a tener que salir. El club más interesado es el Manchester United, que le mejora ostensiblemente su ficha, sus emolumentos, y vamos a ver qué fórmula se busca, porque el club no está dispuesto a perder a este jugador, que se respeta que no le guste a Zidane, pero que se confía en su futuro. Así que veremos a ver cuál es la fórmula que se busca para que juegue en el Manchester United si no hay marcha atrás por parte de Zidane.
Muy bien, pues más noticias en los próximos días. Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Otro hasta luego.
Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antonio. Hola, Antonio Ruiz. En algún punto del planeta debe estar Antonio Ruiz. Bueno, los jugadores del Atlético de Madrid se han marchado en el día de hoy desde el Cerro del Espino hasta Los Ángeles. Han iniciado el periodo de concentración, han pasado test PCR este fin de semana, esta mañana lo ha pasado el staff, y se van a concentrar durante unos días sabiendo que, como les he dicho antes, esta primera semana no van a jugar, ni la siguiente tampoco. Se incorporan en la tercera jornada porque es lo que van a hacer los equipos que llegaron más lejos en la Liga de Campeones. Antonio Ruiz contó ayer que durante este periodo en el que Luis Suárez está pensando en su futuro, hubo un intercambio de pareceres entre los dos. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Lo contamos hace aproximadamente 10 días, se produjo el contacto. El entorno de Luis Suárez llamó al Atlético de Madrid para ver un poco si habría alguna posibilidad de que ellos, primero, tuvieran interés y pudieran hacer frente a la operación de asumir el sueldo de Suárez, que no es un sueldo normal, y de la posible cantidad que hubiera que añadir adicionalmente. Quedó solo en un contacto, porque no se iniciaron negociaciones. Fue alguien amigo de Luis Suárez el que llamó al Atlético de Madrid. Ese contacto se completó con la charla personal entre el propio Cholo Simeone y Luis Suárez, pero todo quedó ahí, más que nada por la imposibilidad física que tiene el Atlético de Madrid de competir con otras ofertas que está teniendo Luis Suárez. Evidentemente, si Luis Suárez tuviera un interés especial por jugar en el Atlético de Madrid y quisiera hacerlo en unas condiciones bajándose algunos de los emolumentos que tiene ahora mismo, seguramente sería más fácil, pero como tiene dos o tres equipos y parece que la Juve es el que más cerca está de conseguirlo, pues quedó en un contacto, pero me parece que es noticia que se haya producido ese sondeo y que incluso el propio Simeone haya hablado con Luis Suárez.
Es evidente que si se hubiera producido esa noticia, uno de los dos de arriba, Diego Costa o Morata, debían haber salido del Atlético de Madrid. Y a lo mejor eso está el Atlético, en que alguno de los de arriba salga, ¿no?
En eso está, sí, el Atlético de Madrid, vamos a ver, para fichar a Suárez, y no para fichar a Suárez, para fichar a cualquier jugador que tenga o que quiera un sueldo más o menos alto en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid tiene que hacer caja, y para hacer caja tiene algunos jugadores los que medita la posibilidad de convertirlos en transferibles ante una buena oferta. Ha pensado, piensa, y están ahí en rampa de salida, insisto, si llegara una buena oferta, no lo va a regalar, evidentemente, pero estamos hablando de Mario Hermoso, que además está muy cerca de la Real Sociedad, que se parece que es el que más puja por él, y Mario Hermoso entiende, o más o menos tiene claro, que el Atlético de Madrid no va a jugar demasiado. Estamos hablando de Diego Costa, que le queda un año de contrato y que ahora sería lo más oportuno en venderlo, y también estamos hablando de Morata, por quien seguramente el Atlético de Madrid haría la mejor caja posible de todos los que pone en línea de salida, ¿no? Así que, bueno, no es que los quieran vender, pero están ahí, si llega una buena oferta. Luego no hablamos también de la posibilidad de que haya jugadores que se vayan por la cláusula, porque está la amenaza latente que venimos contando hace mucho tiempo de que alguien pague los 50 de Thomas, está la amenaza que ha intimidado, que ha metido el pánico arriba en la zona noble del club, porque alguien quisiera llevarse a Oblak, que de momento parece que poco a poco se van tranquilizando, pero bueno, el Atlético de Madrid tiene un problema de liquidez y de económico bastante importante, y para comprar tiene que sacar. No parece que el Atlético de Madrid esté muy dispuesto a moverse mucho en el mercado, porque no puede, y si puede o quiere hacer algo, tiene que ser a cambio de una salida que le dé cierta liquidez, ¿no?
Recuerdo que el mercado de fichaje este año se va hasta el 5 de octubre, así que hay tiempo, bastante tiempo todavía para hacer operaciones, pero en eso está el Atlético de Madrid. Gracias, Antonio, un abrazo.
Bueno, en lo deportivo sí. Te cuento rápidamente, el equipo ya está en Los Ángeles de San Rafael, ayer por la tarde se hicieron los PCRs y la noticia es que todos han salido negativos.
Perfecto, pendiente siempre de los test, que son los que van a marcar un poco el inicio de la competición, veremos hasta qué mes de la temporada o del año que viene ya empezado. Hasta luego, Antonio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lo siguiente es un chaval de Madrid llamado Carlos Sainz, que fue segundo ayer en Monza.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tranquilo, la actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En Aplus, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide, no está solo.
Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
Este curso los niños van a necesitar más cosas que nunca y me va a salir muy caro.
O muy barato si vas al hipermercado Leclerc.
Tienes razón, como no se me había ocurrido.
Ya sabes que ahorras todo el año.
La vuelta al cole es la vuelta al ahorro con Leclerc.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Espectacular la carrera ayer en Monza con Carlos Sainz intentando ganar su primer gran premio. Hola, Carlos, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dime la verdad, ¿te hubieras emocionado más que si Fernando Alonso gana una carrera?
¿Cómo te gusta, enredar, ¿eh?
¿Papá o mamá?
Preguntas enredantes. No sé, la verdad es que me emociona mucho porque...
Hombre, la primera de cualquiera es la primera de cualquiera, ¿no?
Es que es la primera y tenía muchas condicionantes. Es la primera en Monza, la futura casa de Ferrari. Si ya están hablando bien de él en Italia... Imagínate con qué galones llega Ferrari habiendo ganado en el Gran Premio de Italia. Tenía muchas cosas a favor, pero es verdad que la bandera roja jugó en su contra, porque él estaba liderando la carrera cuando virtualmente, porque sancionaban a Hamilton, y claro, se estrella en ese momento Leclerc, se produce la bandera roja, y eso permite a Gasly poner los mismos neumáticos que Carlos Sainz. Al poner la misma montada de neumáticos, la ventaja de Carlos era de solo 2 décimas por vuelta y era muy difícil adelantar. Aún así, todos los el equipazo que tenemos de pilotos, Roberto, Roldán, también Joaquín Verdegay, que tiene mucha experiencia en carreras, el propio Carlos Barazal, todos coincidían, y el propio Carlos lo decía, que por una vuelta...
¿Una vuelta más hubiera ganado Carlos Sainz?
Sí. Yo creo que sí, porque estaba muy justo de ruedas Gasly y estaba desfalleciendo. De hecho, me contaban en Toro Rosso que las dos últimas vueltas estaba ya sufriendo mucho. Y pues sí, teníamos que haber intentado que hubieran puesto hablar con la organización y una vueltita más y hubiera ido a por él. Carlos dice que si llega a ver la opción de tirarse, aunque fuera desaforadamente, lo hubiera visto, pero realmente le faltó un poco para poder ver esa la primera variante, entrar con las ruedas completamente bloqueadas ese McLaren, aunque se colara. Sí, él lo hizo todo, pero mira, no pudo ser.
Es curioso una conversación de radio, de equipo, entre Carlos Sainz, que le dice el equipo, muy bien, Carlos, segundo, muy bien, fantástico y tal, dice, sí, pero quiero ganar esta carrera, dice, ¿no?
Sí, no, y el ingeniero le dice, oye, no cometas errores, que estás segundo, y sí, le dice, sí. No, que quiero ganar, y es que eso es lo bueno, ¿no? La raza de campeón que tiene Carlos, las ganas que tiene, y que lo está haciendo todo perfecto. Si tú analizas todos sus movimientos en carrera, son absolutamente magníficos, 2 salidas bien hechas, adelanta Bottas, luego pasa a otros 3 coches en la segunda salida, al final, el ritmo que tiene, está en una forma... espléndida, Carlos Sainz, y está demostrando por qué le ha fichado Ferrari. Bueno, pues le ha ganado la partida a Gasly. Gasly, merecido ganador, pero claro, Gasly es la cuestión de que tu equipo acierta en boxes, hace lo que tiene que hacer, de repente, o sea, es decir, te para una vuelta antes de que salga el coche de seguridad, te ahorra, por lo tanto, adelantas a todos los que paran con el coche de seguridad, te colocas tercero, de los dos que hay delante, hay uno que sale como la chata, que es Stroll, y el otro es Hamilton, que va a ser penalizado, y te quedas primero. Mm. Pero claro, el mérito de Gasly es que no comete errores, pero adelantó más coches Carlos, hizo una carrera más meritoria Sainz, salía tercero en lugar de noveno. Bueno, son cosas que pasan.
Bueno, tiene un tercero, un segundo, ¿será este año el primero o qué?
Pues no lo sé, pero yo sí creo que va a haber más podios. Está la Fórmula 1 muy revuelta. Es decir,
como todo el deporte.
Como todo el deporte. Si tú quitas a los de negro, a Mercedes, lo demás no está tan claro. Ni siquiera Red Bull. Red Bull tuvo un fin de semana realmente espantoso. Lo que queda son circuitos todos de alta velocidad que no son para el motor Honda, que además el tema este de los mapas motor, el party mode que hablábamos, ¿te acuerdas? Que pusimos sí, la música. Sí, sí. Más que a una vuelta, ha afectado en carrera. En carrera ha habido equipos que se han hecho un lío tremendo con lo que habían adoptado, que podía ser un buen sistema o un buen modelo para una vuelta, pero no en carrera, que tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, todo eso, y Honda, por ejemplo, su party mode le ayudaba mucho y ahora no poder usarlo en determinados momentos, pues les ha complicado. Entonces, todo eso hace que fuera de Mercedes, el tercer lugar del podio va a estar más reñido de lo que pensamos. Y Carlos ahora mismo es el más estable de la clase media. Y McLaren es el tercer equipo en constructores. Cuarto, Lando Norris. Muy buena carrera de su compañero. Es un equipo muy sólido y es un coche que va bien prácticamente en todos los sitios. No es súper, pero sí que creo que este año vamos a ver más podios. Ya lo de la victoria ya no lo digo, porque yo también en mis cosas digo, es que mira que ir anunciando que podía ser el próximo español en el amplio palmarés de ganadores de grandes premios españoles. Tú sabes que hay dos, sí. Uno es Fernando y otro Alonso, los que han ganado grandes premios de Fórmula 1. Pero bueno,
muy bien, el próximo fin de semana Mugello, a ver qué tal le va a Carlos allí después de este segundo puesto. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Y de esto está hablando todo el mundo hoy. En las tertulias, en el trabajo, en el bar, en la calle. Oye, ¿has visto lo de Djokovic? El pelotazo. Pero le han expulsado, pero tú le expulsarías. Ángel García, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gorro? ¿Cómo estás?
De esto está hablando todo el mundo, porque de esto todo el mundo opina. Ahora, los que sabéis, lo visteis claro desde el primer minuto.
A ver, es que los antecedentes estaban ahí. Al final, no se trata ya, que eso lo digo yo y lo mantendré siempre, que Novak Djokovic ha hecho muchas de estas. Es que lo hace en el juego anterior, ya te digo, pero es que tiró una raqueta y casi le da en Roland Garros a un juez de línea que lo hubiesen descalificado también. Pegó un raquetazo a la silla del juez en la que va sentado en Roland Garros también a 15 metros de la cabina de la cadena COPE. Entonces, ya no es que él tenga ese historial, es que siempre que ha pasado algo similar, siempre ha sido descalificación inmediata. Conté ayer en tiempo de juego que me llegaba un mensaje justo en directo de un tenista, sí, español, pero que lleva muchísimos años en el circuito y que te aseguro que no se mueve por... Es más, si es algo, es más pro Djokovic, que me pone nervioso de vez en cuando. Y me dijo literalmente, totalmente justo, no sé por qué esperaban. Yo en cuanto lo he visto sabía que era default, descalificación. Te cuento por qué esperaban. Esperaban porque le querían dar a Djokovic la oportunidad de explicarse, de justificarse, de decir lo que sea. El señor que bajó a la pista era el supervisor del torneo y tenía que tener la opinión de las dos personas que mandan en la pista, que son la juez de silla, la que estaba subida en la silla y que evidentemente es la que manda sobre el resto de jueces de línea, incluida la que se llevó el pelotazo, y el referee del torneo, digamos, que es, bueno, pues como una instancia un poco superior al juez de silla. Entonces, habló con esas dos personas, habló con Novak Djokovic, y es que lo tuvo clarísimo, lo explicó después con los compañeros de prensa, que no había nada que discutir y que era descalificación.
¿Tú crees que no digo que aposta para hacerle daño, pero que tira ahí?
No, a ver, yo creo que tira, o sea, por supuesto que tira hacia atrás y que tira con fuerza, que la gente dice, no, solo la toca. No, no la toca, mira la imagen
fuerte,
de verdad cenital,
sí,
esa bola va fuerte, o sea, si no, no le hace ese daño. Ya es verdad que le pega en una zona blanda y en una zona muy peligrosa, pero si no, no le hace ese daño a una juez de
hombre,
de
tiene mala suerte en el sitio en el que le da, porque claro, a lo mejor le da en el muslo y no le hace ese
pero
daño.
Pero que aún así, mira, te voy a poner un ejemplo que me ponía a mí hoy un tenista. Si le tocas con un dedo el pie al juez, imagínate,
sí, ya te pueden expulsar.
Ya te pueden sancionar.
Sí, porque hay riesgo para
evidentemente luego hay riesgo, pero te hablo de tocarle un dedo del pie. O sea, yo las descalificaciones que recuerdo, ya te digo, Shapovalov tirando otro pelotazo de esos al que dio fue al juez de silla, descalificado y multa y expulsado Canadá de la Copa Davis. En Albandián le pega una patada a la peana, digamos, a la silla donde estaba sentado un juez de línea, salta una astilla y le hace sangre incluso al juez de línea en Queens, descalificado. Es que no hay discusión y el propio Djokovic lo entiende después cuando primero se larga de mala manera, sin dar explicaciones, sin pedir perdón, sin dar la rueda de prensa, y por eso le han multado, pero luego reconoce en una nota de prensa muy bien escrita que evidentemente toda la culpa es suya, que pide disculpas a todo el mundo y que trabajará en mejorar.
Bueno, de eso está hablando todo el mundo. El pelotazo a una juez de línea que le ha costado el US Open a Djokovic. Gracias, Ángel, hasta la noche.
Y le ha costado mucha pasta, y mucha ya pasta, sabes que ¿cuánto? Pierde los 250.000 que pierde, que ya había ganado, más 20.000 de la multa de la rueda de prensa, los puntos, y lo más importante, que se queda con uno menos cuando era el gran favorito, y esa carrera está muy apretada. Sigue de momento a 2 de Rafa Nadal y a 3 de Roger Federer.
Y se deja un pedacito de prestigio, ¿eh? Que eso siempre duele, un número uno del mundo.
Ese ya lo tenía un poco tocado, insisto, fuera de la pista, como deportista. Como tenista es incuestionable. Para mí, vamos, al nivel, sin ninguna duda, de Rafa y de Roger.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Una vuelta por el Tour de Francia, que está hoy de jornada de reflexión, pero he dicho antes que esa etapa reina casi, porque cuidado con los resultados de los test PCR que se van a conocer mañana. Allí en la Isla de Ré está reflexionando Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
Yo reflexiono mucho. ¿Qué tal estás, hombre?
Pues bien, en esta jornada de descanso, que cuidado con los resultados de los test mañana. Ojalá no pase nada, pero recuerde, si hay dos en el equipo, si hay dos, pero equipo ciclistas y equipo técnico o deportivo, si hay dos a casa, ¿no?
Sí, señor. El cocinero y el médico, el auxiliar y el mecánico, el masajista y el líder del equipo.
Vamos, que esto le pasó a Lotto antes de empezar. Dos.
Sí, le pasó a Lotto antes de empezar, pero en ese momento eran solo dos ciclistas.
Dos ciclistas, y luego se ha ampliado, ¿no?
Luego se amplió porque llegó por aquí el primer ministro francés y le dijo a Prudhomme, a ver, estamos en una situación en Francia tan delicada que no vamos a ser aquí permisivos con el Tour. Y entonces el Tour amplió a todo el staff esos dos positivos. Y en esas estamos. Vamos a ver qué pasa con estos 650 test PCR. El Movistar los ha pasado ya entre ayer y hoy. Ya están todos ya testeados. Y vamos a ver mañana por la mañana qué dice el Tour. Si nos levantamos con rumores, a ver qué dice el equipo. Y si hay algún equipo que se va para casa.
Me da tiempo a poner a Landa, que has estado en la rueda de prensa. Este es Landa.
Bueno, cansado no lo veo. Queda mucha carrera aún. Es muy difícil los rivales abatir, ¿no? Pues se les ven muy sólidos, muy en forma y es muy difícil, ¿no? Pero cansado no. Queda mucha montaña todavía y hay que salvar muchas etapas y aquí cada día puede haber una sorpresa.
Pedimos disculpas por el sonido. Recuerden que son telemáticas. Todavía Landa tiene opciones, ¿no? En 30 segundos, Quique.
Sí, sí, dice que no descarta nada. Tiene piernas, está evidentemente un poco por debajo de los tres cracks, pero yo creo que le queda mucha montaña. El jueves, sin ir más lejos, un final en el macizo central.
Bueno, atentos a las próximas horas. Lo contará todo Quique Iglesias, enviado especial al Tour de Francia. Quique, un abrazo, gracias.
Otro y fuerte, chao.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Para hacer limpieza de archivo de fotos, ¿qué quitáis primero?
No lo he hecho nunca.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Normalmente las de mí mismo porque no soy nada...
No es de... No.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano Ansu Fati. Estos culés amenazan ahora con Ansu Fati. Son entrañables. El niño es bueno, ¿eh? Buenísimo. Tanto que amenaza, toma nota, a Griezmann, Dembélé, mi ídolo Coutinho, un tal Memphis, que no viene de los Grizzlies, sino de Lyon, e incluso a Messi amenaza Fati. Tanto que el partido con Ucrania se juega hace 15 días y ya estaban los niños de Leo en su nuevo colegio, allá en Manchester. Manchester, que dice Mourinho. ¡Fati, la revolución! ¡Magnífico!
Gracias, Guas. Muy bien, les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.